tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día tenemos un programa muy especial porque vamos a entrevistar a un grande de la cultura chilena. Es primera vez en los 5 años que llevo haciendo Santiago Adicto que voy a tener la oportunidad de conversar con Eduardo Martínez Bonatti, un gigante, insisto, del arte chileno, un hombre que es tan importante por el arte integrado a la arquitectura que ha hecho en su carrera, como por sus grabados, como por todo su trabajo individual, y también por ser el gestor y el hombre que fue capaz de aglutinar a los grandes artistas de Chile y ponerlos a trabajar a todos con el sueldo de un maestro de terminaciones para el edificio de la UNCTAD 3 en 1972. Es quien junto a Iván Vial y Carlos Ortúzar hicieron el mural del Paso Bajo Nivel de Santa Lucía. Es el autor de esos dos increíbles murales de bajo relieve que hay en el campus Antumapu de la Facultad de Agronomía de la Chile y en el Centro de Estudios Nucleares de la Reina. Es un hombre de una lucidez y una visión también del arte y de la cultura súper interesante, así que nos vamos inmediato a la música para partir lo antes posible nuestra conversación con Eduardo Martínez Bonatti. Escuchamos a un grande también de la música, a Lindsey Buckingham, que hace 2 años lo echaron de Fleetwood Mac, siendo que era uno de los grandes responsables del éxito de esa banda. Esta canción se llama Trouble.
Come
Escuchábamos a Lindsey Buckingham con Trouble, canción del año 1981, y estamos en línea con un grande de nuestra cultura, don Eduardo Martínez Bonatti. Qué gusto de saludarlo.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias, don Eduardo. Llevo hinchándolo varias semanas, chequeando ahí que vayamos a juntarnos a la hora para la conversación, así que le agradezco muchísimo por la deferencia, por dejar un rato los pinceles y darnos esta posibilidad de conversar por primera vez en radio con usted. Yo tuve la posibilidad hace unos 5 años de entrevistarlo en el Centro de Estudios Nucleares de la Reina, ahí al lado de su bajo relieve maravilloso, ¿se acuerda? Para el Canal 13.
Ahí
estuvimos juntos. Lo mandamos, me acuerdo, a buscar en un taxi. El taxi lo llevó al Centro de Estudios Nucleares, después lo llevó a su casa. Así que, qué rico poder conversar hoy día en la radio, don Eduardo. Oiga, usted nació en 1930, ¿ya cumplió 90 o tiene 89 todavía?
No, cumplí los 90, estoy viviendo mis 91.
Ah, ya, va camino a los 91.
Claro, cumplido se cumple.
¿Qué día está de cumpleaños, don Eduardo? ¿Qué día? ¿Ah? ¿Qué día está de cumpleaños?
No, en julio, el 24.
El 24 de julio, ya, o sea, ya tiene 90 y tanto. Ah, 90 y algunos meses. Déjeme presentarlo, don Eduardo. Eduardo Martínez Bonatti estudió en la Escuela de Artes de la Universidad de Chile y en la State University de Iowa, en los Estados Unidos. El año 59 obtuvo la beca Fulbright y la beca Guggenheim la obtuvo 2 veces, en el 64 y en el 68. Fue profesor de grabado en la Escuela de Artes de la Universidad de Chile y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Formó parte del grupo Signo, junto a José Balmes, Gracia Barrios, Álvaro Pérez y Roser Bru, entre otros. Vivió el exilio en Madrid a partir del año 1975 y estuvo prácticamente 30 años fuera de Chile. Por eso, a pesar de la importancia de Eduardo Martínez Bonatti, hay algunos chilenos que probablemente no lo conocen como debieran, porque usted estuvo mucho tiempo fuera. Y podríamos agregar que a fines de la década 60 y principios de los años 70, trabajó este nuevo concepto del arte incorporado a la arquitectura con murales, algunos desaparecidos, entiendo, como el del INACAP, que hizo en Hormigón a la Vista, pero con otros que subsisten maravillosamente, como el del Campus Antumapu, el del Centro de Estudios Nucleares de la Reina, y ese trabajo mítico, que está en muy mal estado, con Carlos Ortúzar e Iván Vial, el mural de mosaico del Paso Bajo Nivel Santa Lucía de la Reina. Santa Lucía. Y una de las cosas con la que queremos partir conversando con usted es ese trabajo de antología, diría yo, que tuvo, que fue juntar a los grandes artistas chilenos para que aportaran con sus obras para el edificio que se levantó para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD 3, en 1972. Queremos partir preguntándole y que nos cuente cómo surgió eso, porque entiendo que a usted se le ocurrió, cuando lo llamaron como casi como para asesorar un poco en el interiorismo del edificio, que no se estaba pensando en integrar arte y que había una oportunidad fantástica de meter ahí a los grandes artistas chilenos que al final aportaron con sobra, don Eduardo Martínez Bonatti.
Bueno, la descripción es perfecta. En realidad lo que ocurrió es que era difícil presentar un proyecto que estuviera ya concebido completamente a un consejo que era la oficina de los arquitectos, donde yo tenía que ir para ver si alguno de los problemas que se trataban podía yo ayudar o si no había nada que hacer. Entonces, como la tercera reunión, yo pensé la idea de que por qué no presentar yo un proyecto que fuera para el edificio, y eso tendría que tener una teoría, entiendo, motivante, qué sé yo. Y se me ocurrió, bueno, como casi todos los arquitectos esos eran amigos míos, pensé que si hubiera sido una guasada cualquiera, me lo perdonarían y bueno, ya, aunque me retaran, pues sería algo poco, ¿no?
Estamos hablando, perdón, de José Kovácevich, Hugo Gaguero, Juan Echenique, José Medina y Sergio González, los arquitectos del edificio de la UNCTAD 3, ¿no es cierto?
Sí, oye, quedan poca gente, que un arquitecto y yo nada más, el resto ya.
Sí, pues Pepe Kovácevich se fue hace poquitito. Bueno, está Hugo Gaguero todavía, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Vivito y coleando, exacto.
Sí, está muy bien, muy bien. Entonces, bueno, en la reunión no me quedó más que inventar una trampita. Había una exposición de la obra de Calder.
Alexander Calder.
Sí, con sus balancines, ¿no? Que yo no lo encuentro muy bien balanceado, en el sentido que no son interesantes lo que hace el peso y el contrapeso, ¿no? Bueno, en fin, pero tenía piezas muy bonitas en el Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces se me ocurrió inventar una mentira, ¿eh? Que lo cual es mucho más fácil que inventar una verdad. Entonces les propuse... Ajá. Y me había llamado de la embajada norteamericana para ofrecer uno de los ejemplares de la obra de Calder a el edificio de la UNTA que estábamos construyendo. Hombre, todos se preocuparon muchísimo porque, claro, sabían quién era el escultor y era como que la obra tomaba más vuelo, ¿no? En realidad, qué maldad fue esa. Menos mal que resultó.
Calder, perdón, había estado exponiendo entre agosto y septiembre del año 71, leo aquí, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Qué tremendo, claro, artista que tuvimos exponiendo en Chile. Qué interesante, sí, dato, sí, además, usted, el que nos da usted, don Eduardo. ¿Ya?
Entonces, ahí fue cuando en medio del entusiasmo, yo la única preparación que tenía era unos tapices chiquititos que le había pedido yo a Rosel Brulla, Gracia Barrio, que me hicieran unas maquetitas que yo pudiera ofrecer, digamos, a la comisión técnica para poder hacer una obra de arte incorporada al edificio, ¿no? Y entonces cuando ya están discutiendo en dónde tenía que colgarse a Calder, yo dije, perdón, en realidad, no se enojen conmigo, pero tenía que demostrar su interés por el arte. Y no, es mentira que me...
No hay ni una obra de Calder que me hayan ofrecido, pero sí tengo aquí estas muestras de estos bocetos de Rosel Brulla. Ya, perfecto. Mire, qué maravilla.
Y eso provocó la aceptación, porque claro, fue un gol metido a la mala, ¿entiendes? Fuera del pitido. Y resulta que ahí quedé yo contento y tuve que inventar un sistema, porque el problema era cómo llamar a un artista para que hiciera un tiramanos, digamos, para todas las salas importantes del edificio. Otro tenía que pedir una jardinera, otro tenía que decirle, mira, este mural son 30 metros cuadrados, pues cárgate con él. O sea, había que distribuir muy rápidamente el trabajo y fijarse estas costumbres éticas, como por ejemplo que no podíamos hacer diferencia de precio por los trabajos que la gente estaba haciendo, ¿entiendes?
Exacto.
Así ¿Cómo, que a ¿cómo todos se decidió? Se les pagó exactamente lo mismo.
Eso. ¿Cuánto se les pagó? Porque ese, no sé si el monto, pero la forma es muy interesante, ¿no?
Claro, yo lo que propuse era que, como teníamos 3 meses de trabajo para entregar todo lo nuestro, era que se contrataba a los artistas con el sueldo de lo que se llama un obrero de terminaciones de primera, o sea que son los manitas santas que arreglan todos los problemas, si este color no quedó aquí, pues lo igualan, ¿entiendes tú? Saben de todo tipo de técnica. Y esos son los sueldos más altos de la construcción.
Eso fue entonces lo que se le pagó a todos los artistas que participaron.
Lo mismo.
Ya fueran colectivos, ya fueran individuos, hombres, mujeres, esa era la cifra tal cual, el sueldo que se le pagaba al maestro de terminaciones de primera. Mire qué interesante.
O sea, durante 3 meses, ¿no? Que era el pago de el tiempo que teníamos para hacer la obra. Y eso empezó así, pues, y entonces ya me citaron, porque no estaba aprobado nada, era todo proyecto mío, y no se sabía fuera de la oficina técnica que el bolo se estaba armando, ¿entiendes? Entonces yo anduve corriendo por los talleres de los artistas o llamando por teléfono, mira, vamos a hacer esto, este otro, tú lo harías, esto, este otro, pasa por mi oficina, que estaba también en el mismo edificio del Parque Forestal, de donde estaban los arquitectos. Y bueno, así resultó que fueron... decidieron, vieron los planos, que no, nadie sabe leer planos, yo tampoco en esa época. Aprendí tratando de saber con demonios estaba lo que estaba existiendo. Bueno, y surgió. Entonces quiero decirte que no había ninguna sabiduría previa en este asunto, es evidente. ¿Eh? Y sin embargo el empuje que se provocó fue tan enorme que no era necesario que hubiera sabido nadie cómo se hacían esas cosas, se hicieron con el esfuerzo de cada cual. Mira, se portaron fantásticos. Solo 3 personas con mucho cariño me dijeron, mira, no, yo no puedo porque no estoy de acuerdo con nada de lo que puede hacer este gobierno.
Claro, por razones políticas hubo solo tres artistas que dijeron que no.
Tres artistas, sí. Yo, mira, los llamaba a cantantes y decía, oye, pues están todos tus amigos, están aquí claro, haciendo algo. Pero no se podía. Bueno, y los respeté, por supuesto. Y no logré convencer a ninguno de los tres que eran firmemente contrario a lo que pasaba.
¿Y usted
y eso
se acuerda,
fue el principio del arte.
Don Eduardo, ¿se acuerda la cantidad de obras o de artistas? Porque yo, haciendo un trabajo hace mucho tiempo de recopilar información, he llegado a 35 nombres. O sea,
más
por lo
o
tanto,
menos en eso,
35 sí. Obras, pero no sé si me faltan algunas, porque como muchas desaparecieron una vez que el edificio fue tomado, digamos, en tiempos de dictadura y se transforma en el edificio Diego Portales, algunas se destruyeron, otras fueron robadas, es muy difícil, digamos, tener la claridad del total, pero con todo lo que otras personas han investigado, más o menos la cifra anda en 35, y déjeme, por favor, para gente que nos escucha, nombrar a algunos de los artistas, porque es realmente extraordinario el casting o la curaduría que usted hizo, ¿no? Porque estuvo Sergio Castillo, José Venturelli, Carlos Ortúzar, Samuel Román, Roberto Mata, Francisco Bruñoli, Iván Vial, Santos Chávez, Rodolfo Paso, Mario Toral, Las Bordadoras de Isla Negra, Juan Bernal Ponce, Federico Asler, Patricia Velasco, Mario Carreño, Roser Bru, Gracia Barrio, José Balmes, Guillermo Núñez, Sergio Mayol, Juan Eguenau, Luis Mandiola, Ricardo Irarrázaval, Félix Maruenda, Nemesio Antúnez, usted mismo, que aportó con obras también, Marta Colvin, Luz Donoso, o sea, la crema del arte chileno en el año 1972, don Eduardo Martínez Bonatti.
Hay una cosa que quiero saber, que yo no hice ninguna obra.
Ah, usted no hizo obra.
No hice obra por la simple razón que yo dije, mira, está el trabajo que yo tengo organizando que todo funcione. ¿Ah? Y además, dije, está bien, me van a tirar piedras, pero que no me tiren.
Ya, que lo reten por una cosa y no por dos.
Claro, entonces okay. Dije, mira, no se puede estar en la procesión y repicar campana. Entonces, me toca repicar campana y usted a la procesión. No lo hice. Lo que sí me llamaron los arquitectos que nada tenían que hacer con la UNTA, pero que después fueron incorporados como edificio, una torre que había ahí que estaba en construcción.
Sí, claro, que era de la remodelación San Borja.
Era un proyecto para la torre, pero eso ya no tenía ningún tipo de contacto con el proceso general, era otra fecha y otro tiempo de entrega y no tenía que... Bueno, y después sí. Tuve que apurarme y entregarlo todo rápidamente lo que estaba haciendo porque también querían anexarlo y fue anexado y se suponía que en el tope de la torre iba a estar una especie de espacio especial para los que fueran presidentes.
Claro, pero eso no se alcanzó a hacer, obviamente.
No, quedó terminado, yo creo, esa parte.
¿Ah, sí?
Faltó un poco, yeah. Sí, faltaba un poquito de terminaciones. Las terminaciones que quedaron terminadas fueron las de la UNTA, pues, y sí, sorprendente. Yo las dos veces que estuve ahí, a las 3 de la madrugada, y la otra vez a las 4, que me tropecé con el presidente.
Sí, hay una anécdota bien simpática ahí, sobre todo una en que
sí,
le pide
bueno,
que contrate unos artistas que al final no pasó nada. ¿Por qué no nos cuenta?
Bueno, pero en realidad es bien cómico eso, porque me recomendó. Alguien le había pedido que me dijera que hiciera tal cosa, ¿sí? Porque ahí no venían las recomendaciones suaves, eran como órdenes. Yo hice lo que pude, fui a ver a esta gente, me agarré la moto, partí.
Era una pareja de artistas, ¿no es cierto? Que el
sí,
presidente Allende claro, le había dicho, ¿por qué no los va a ver a ver si los puede incorporar al grupo?
Y fíjate, fui, tenían trabajo muy fino, muy, diré yo, sofisticado. Trabajaban con ramas secas de pastizales de la zona. Entonces eran unas ramitas amarillas, finitas, todas secas, y con eso construían una especie de volumen con mucha ternura, con mucha finura. Que sea. Pero claro, pasaba cualquier persona, le ponía un fosforillo por divertirse
claro,
y teníamos un incendio enorme. Entonces yo traté de que ellos hicieran proyectos con otros materiales. No y ni fuego, o sea... no se nos quemaron. Entonces, no lo pudieron hacer, o dijeron que no, que ellos trabajaban así. Bueno, Y Allende me pilló en el segundo viaje.
La segunda vez que viene a verlo, ahí al UNCTAD 3, cuando se estaba construyendo.
Era cuando el coche lo llevaba ahí porque venía de otras reuniones.
Claro.
2, 3 de la mañana. Yo siempre noté un poco, yo le tenía cariño, no lo conocía. Y que fue el único trato que tuve, fueron esas dos veces. Entonces va y me preguntó por el trabajo que me había encargado. Y yo, pues, no sabiendo qué hacer, porque me había olvidado este asunto, dije, sí, mire, como usted va a tener una oficina estupenda en la torre arriba, hay al lado de la salida de los... no sé cuánto, no de la escala, sino que de los sistemas de seguridad para arriba y para abajo, hay dos muros vacíos y yo creo que justo uno a cada lado podría ser un excelente obra. Entonces me quedó mirando así y me dijo, oye, tú podrías dedicarte a la política, ¿eh? Mira, nos reímos juntos, le dije, no, le dije, ese es un terreno suyo, el mío está en hacer cosas de otra calidad.
Exactamente, bueno, pero se sacó el pillo, como se dice en buen chileno.
Sí, fue simpático, era un hombre muy, muy... A mí, fíjate, me dio una pena enorme todo lo que hemos vivido, oye, pues... Y las cosas son, bueno, si es que la historia siempre es media bruta, esa es la verdad.
Sin duda, bueno, de hecho, a usted le tocó estar en un campo de concentración antes de poder irse a España, digamos, así que lo pasó
harto
mal, digamos.
Nunca supimos por qué, porque entre las reducciones que hicieron, Vial fue capaz de, que era decano en ese momento ahí, fue capaz de manejar las cosas defendiendo la calidad de los profesores que quedábamos solo dos catedráticos, Iván Vial y yo. El resto eran profesores o algunas cátedras que no sé cuáles podrían haber sido, pero todo el mundo se había ido o lo habían echado.
Sí, claro.
Entonces el problema está en que en un momento exigieron más disminución de presupuesto y Vial hecho a dos personas que se habían metido, que eran dos secretarias que se habían ganado, porque había ahí una corrupción feroz que quedó después de eso, y se habían ganado unas cátedras de escultura, ¿eh? Una de escultura y la otra no sé de qué.
Bueno, yeah.
Entonces, claro, era una situación realmente horrible, porque uno ya no le perdió el cariño a la facultad y a los estudiantes, no, estuvimos en contacto con ellos, pero a la facultad y no valía la pena preocuparse por eso. Y de repente, pues, al hacer la reducción, estas dos mujeres fueron reducidas y partieron directamente al rector. Y bueno, y lo malo es que me acuerdo del nombre de él, pero lo vamos a dejar de silencio. Era un militar que le correspondió dirigir la universidad. Y de a ese que le mostraron las 40 y tantas tarjetas que tenían de coroneles, de generales y lo que fuera, y que nos pusieron a nosotros como furiosos, no sé qué, y peligrosos personajes para tenerlo en la docencia. Cuando se hizo la reducción, nos colaron, no sabiendo cómo echarnos, el rector vio que había un grupo de 20 profesores de cátedra del Instituto Pedagógico, fueron sacados de sus casas y cesados como profesores. Y de paso, bueno, le sobraban dos plazas, así que ahí nos metieron al pobre Iván y a mí. Y ahí fuimos a dar por toda esta historia. O sea, no sé, es atroz, pero ese fue el fin de la relación con la universidad. Yo no he vuelto a pisar la universidad nunca más.
No he vuelto a visitar la universidad.
Sí, me da no sé qué, o sea.
Pero en España logró, después de un duelo, me imagino, bien importante, reinventarse, volver a trabajar, ¿cierto?, en la pintura, volver a hacer clases. Ahí vino toda una época y estuvo prácticamente 30 años, ¿no es cierto?
30 años, sí. Mira, se me hicieron cortos, porque el esfuerzo tenía que ser duro, ¿eh? A la partida, yo empecé de ayudantito, entonces empecé, está bien, pues dijeron, de ayudantito. Al poco llamaron a concurso los cargos de ayudantito y nos subían de grado, ¿eh? Así que era como una cosa automática que la universidad hace para rápidamente tener personas bien contratadas y lo haciendo, si el tipo no es capaz, o si tiene mala manera, o si es esto, que no sirve para el conjunto, no lo repone. Entonces, de repente ya me encontré un poquito mejor y ya el sueldo iba mejorando, porque el problema era la subsistencia,
sí, claro.
Era chiste el asunto. Y entonces ahí llegué a ser profesor titular numerario. El paso siguiente era la cátedra, pero ya me pillaba a mí muy cerca de la jubilación y me lo dijeron los demás profesores: mira, sí, pero si te vas a quedar de catedrático por 2 años, pues después vamos a tener otro tipo de problemas. Y había en ese momento interesado un profesor que venía de Cataluña, creo que es muy buen profesor, entonces digamos que me tenía que retirar y me retiré.
Perfecto. Estamos conversando con Eduardo Martínez Bonatti, gran artista chileno. Es primera vez que conversamos con él en este programa de radio. Estamos muy, muy contentos. Hemos contado un poquito lo que fue todo el proceso de convocar a los artistas para este arte integrado a la arquitectura del edificio de la UNCTAD 3 que se inauguró en el año 1972. Usted contaba en alguna entrevista, don Eduardo, que eso que se hizo, esa cantidad de artistas, de la calidad de artistas, del tamaño de las obras, de la cantidad de obras, era algo inédito, incluso para los gobiernos socialistas de Europa y de otras partes del mundo, en términos de esta cosa épica. ¿Por qué no nos explica por qué fue tan único este proceso del arte integrado a la arquitectura en un proyecto para las Naciones Unidas, en un edificio en pleno centro de Santiago?
Mira, yo creo que hubo una cosa un poco, colectiva, extraña, que no tenía nada que ver con política, y eso es lo fenomenal de... Pues sencillamente que teníamos que ser capaces de hacer algo, sí o no. Y yo que sepa, es que nunca ha habido algo parecido en ninguna parte del mundo. ¿Eh? Una participación de los artistas trabajando cada cual en lo que le ofrecieran que hiciese. Entonces hubo gente que hizo, pues, como te decía, tirador de puertas, que hizo...
Ricardo Mesa, ¿no?
O sea, así, Mesa, Ricardo, claro, y hombre, y una linda mano esa, ¿eh?
Las manos que después en dictadura se dieron vuelta, ¿no es cierto? Y ahora están, desde que el GAM se reinauguró, o sea, se inauguró, las manos se volvieron a poner, digamos, hacia arriba. Hay una anécdota también que usted tuvo que decirle a Ricardo Mesa: no, eso no me gusta, cámbiamelo. ¿Cómo fue eso?
Ah, sí, bueno, eso. Mira, está bien informado, ¿eh? Yo no lo he contado, sino que alguna vez, hace muchísimos años. No, él puso primero, me presentó un proyecto. Y yo le dije: mira, lo que necesito son estas, a todos le dije lo mismo, de ahí en adelante ustedes son 1000% libres. Ustedes son, lo que ustedes quieran hacer es lo que se va a hacer. Ahí mandan ustedes, tienen 3 meses para entregar la obra terminada.
Eso.
Dice, el sueldo, toda la historia. Pero vino Mesa y me dijo: mira, hice esto, hice una mano empuñada. Me parecía un club de gimnasia de karate.
Dijo: esto no es nada karateca.
Entonces, yo lo quedé mirando y él me dijo: ¿no te gustó? Le dije: pero por Dios, tú te imaginas, nosotros estamos tratando de construir la paz económica del mundo con la Junta 3, y esto es como para partir cabeza, porque yo le dije, o sea, un club de karate, él hacía karate o algo así.
Y ahí la tuvo que modificar.
Entonces salió y volvió a los 2 días con una mano preciosa. Yo dije: oye, ahora sí voy a dormir tranquilo. Y yo: dispárate a hacerlo. Y hizo un montón
de tiradores.
Un trabajo bien, sí, precioso, precioso. Y además insólito, ¿sabes tú? Porque es como una mano tan grande que te recibe para entrar y salir, ¿no?
Y era interesante porque hay varios artistas que tuvieron que hacer esculturas funcionales, ¿no? Como Félix Maruenda, que hace una chimenea donde literalmente salen, digamos, los olores del casino.
Claro, exactamente. Eso fue fantástico. Fíjate, fue por casualidad, ¿eh? Yo miraba a muchos de los chicos que podrían estar a pensar en un proyecto, pero ya no cabía más nada. Estábamos tapados, ¿eh?
Ya.
Y sin embargo, un día pasando por la oficina, oigo que están discutiendo sobre unos tubos que había que poner fuera, de qué color. Me llamaron porque también el trabajo mío era decir qué colores iban por aquí, por allá. Entonces yo le dije: espérate un momento, ¿qué piensan en poner? Que son unos tubos de 10, 7 metros y qué sé. Dije: pero me dan 2 días y yo les traigo un proyecto de un artista. Entonces Entonces llamé a Félix y le dije, mira, esto acabo de averiguarlo, el camino para allá, hablé con un tipo que me explicó de dos patadas mientras conversaba y me llevaba el cacharro mío, ¿qué es lo que hay que hacer para que funcione una chimenea con su tiraje? Me dijo, mira, la boca de salida de los gases que salen del el espacio que se va a limpiar de aire, tiene un, suponte, un metro cuadrado, esa es la boca que va a salir. Tú puedes hacer lo que quieras de tubitos chicos para arriba siempre y cuando al final haya un metro cuadrado, ni más ni menos. Entonces hay un tiraje continuo porque es un gas suave que va subiendo y qué sé yo. Bueno, entonces partí donde Félix Marvende y le dije, Félix, ¿te hay que hacer un boceto para tal cosa? Saltó, porque todo el mundo tenía ganas de hacer algo, ¿entiendes? Eso fue lo precioso. Saltó, claro. Al otro día me trajo uno. Boceto, le dije, adelante, mira, no me muestres nada más, yo confío en ti, tú échale para adelante. Se formó, fue a un taller donde hacían chimenea y los viejos lo tomaron, pero como un regalo para ellos. Se portó, no, es que se portó todo el país, fantástico.
Qué bonito.
Otra vida, que,
sí, claro.
Bueno,
otros tiempos.
De un estado de circunstancias, de verdad, sí. Si no hubiera pasado todo lo que pasó después, un estado de circunstancias, entiendo, muy bien.
Antes de eso, en la segunda mitad de los años 60, y después de un concurso, se decide que usted junto a Iván Vial y Carlos Ortúzar van a desarrollar un mural también inédito por el tamaño de este mural en un paso bajo nivel y que además es cinético para que de alguna manera, al no ser figurativo, la gente no se desconcentre y no choque. Cuéntenos cómo fue ese concurso, porque hubo uno de ustedes tres que ganó y tenían como una especie de acuerdo que si uno ganaba, los otros se sumaban. ¿Cómo fue el tema del paso del mural del paso bajo nivel Santa Lucía?
Mira,
don Eduardo.
Fue muy, muy... muy amplio el criterio con que actuamos, porque primero a mí me toca hacer un análisis del asunto. Y yo dije, mira, si vamos a la tontera, porque estamos al lado del cerro de la Fundación de Santiago y toda la historia, aquí van a chocar los coches por miles, pues, ¿entiendes? Porque van a estar mirando una historia y mostrándola aquí para allá mientras viene un bus que va de lado a lado a 40 kilómetros por hora como mínimo. Entonces le propuse que buscáramos una posición en que la lectura del mural fuera tangencial, o sea, no fuera necesario mirarlo, sino que sentirlo así al lado de los ojos a medida que uno pasa con un movimiento que subía y bajaba. Eso lo veía yo posible, que si estaban de acuerdo, pues nos poníamos a trabajar. Entonces, Carlos dijo inmediatamente ya, sí, pero yo quiero presentar algunas ideas yo. Encantado, encantado. Y Iván de lo mismo y yo también lo mismo, así que nos pusimos cada cual a trabajar en un taller, en alguna pieza solo, ¿eh? Y desarrollamos las formas de hacer, incluso hablamos del color y todo eso, fue fantástico. Y después de eso, pues cuando llegó el momento de entregar, si no teníamos más que una semana para hacer todo este trabajo, y lo entregamos,
cada uno y presentó cada por cual, su lado, digamos, de manera individual, claro.
Sí, pero hicimos un solo paquete con el grupo nuestro,
okay. En
un título, no, ni me acuerdo cómo se llamaba el grupo, y lo llevamos y se entregó en una oficina.
Taller de diseño para arquitectura, es lo que dice, por lo menos en los cerámicos de Irmir, ¿cierto?
Gracias por recordarnos.
No, encantado.
Entonces, eso fue que yo estaba en otras cosas también y de repente estaba trabajando en algo más y me llama por teléfono Carlos y me dice, ganamos. Ah, le dije yo, qué maravilla, hombre, qué fantástico, qué bueno. Entonces, mira, primero llegó Vial, segundo yo y cuarto tú. Entonces, bueno, dije yo, fantástico, pero no me tocó. Pero era un tramposo el Carlos, porque el que llegó cuarto fue él y yo llegué segundo, ¿no? Entonces era el ambiente que teníamos, era encantador, ¿eh?
Entre los tres ganaron los cuatro tres de los cuatro primeros, claro, lugares. Ya, y cuéntenos un poco de este trabajo, porque ¿es verdad que las teselas se fueron pegando una a una o eso es mito y no fue tan así,
no,
tan minucioso?
¿Ah? Vienen en paneles.
¿De cuánto?
Se recortan estando puestas en el papel, ¿entiendes? Entonces se pega eso y después se van haciendo la juntura. Más o menos rápido el trabajo. Es problema que difícil era el trazado, porque muchas veces las líneas curvas grandes y oscilantes eran fáciles de hacer, pero cuando se ceñían un poquito más, se salían bajo tierra la posibilidad de hacer un centro para hacer esa curvatura, ¿entiendes? Así que tuvimos que inventar sistemas para poder hacer exactamente lo que teníamos que hacer, que era el proyecto. Eso nos fueron muy claros, siempre el proyecto, tienen que hacerlo tal como es.
¿Pero el paso bajo nivel, don Eduardo, ya funcionaba y hubo que parar el tránsito, o esto fue antes de que se inaugurara?
No, yo creo que ya estaba inaugurado, pero no pasan por debajo y ya, no molestaba a nadie.
No era problema. No era,
¿y usted? O pasó después, fíjate que aquí me confundo. Creo que...
Yo sé que se inaugura primero el paso bajo nivel y después, no sé cuánto después, se hace, ¿cierto?, el trabajo mural, que es maravilloso, que es una cantidad impresionante, son más de 3.500 metros cuadrados de mosaico. Sí. ¿Usted hace cuánto que no va a ver el estado en el que está este mural al centro de Santiago?
La última vez fue hace 3 años atrás, así que vine en un viaje a España.
¿Qué le pasó cuando vio el estado en el que está este mural?
Oh, una pena espantosa, porque no pude entender, o sea, cómo no se fue reaccionando a tiempo con un sistema de mantención de eso, que no era para tanto el costo, cuando en un principio fue producto que las humedades de la tierra florecían hacia por debajo de las pastillitas, y claro, se caían unas cuantas porque no tenían apoyo, ¿entiendes?
Claro.
Y eso fue uno de los problemas que no se pudo superar a tiempo y se fue desmoronando por aquí. Apareció alguien que hizo algún signo, algún letrero, ¿entiendes? De alguna de esas cosas que después ya nadie se acuerda de que se trataban. Pero es la falta de respeto por lo que es el aspecto visual de la propiedad pública.
Estas teselas eran de la fábrica Irmir, que ya no existe. Si hoy día hubiera un ánimo realmente importante de restaurar esta obra, ¿es posible de restaurar y que quedara muy similar a digamos, como fue originalmente, independiente de que la fábrica ya no exista, don Eduardo Martínez Bonatti?
Sí, porque hay fábrica acá perfectamente posible, esta maquinaria que está sin funcionar, que puede producir el color, es un pigmento que se vende anexo a la fabricación de la pastilla. Entonces tú pides el color tal, mandas la muestra y te mandan la cantidad de kilos que sea necesaria para hacer la pasta, ¿no?
Oiga, y en esa línea un poco del no cuidado del patrimonio, que una pregunta más general, pero quiero preguntarle cómo ha vivido usted, digamos, el tema del estallido social en el que llevamos un año, por una parte, digamos, de todo el júbilo y las celebraciones y las marchas pacíficas, pero por otra parte, la destrucción de algunos museos como el Violeta Parra o la quema de iglesias.
Eso me ha dolido una brutalidad, porque en realidad a la larga todas esas cosas, en lugar de hacer, por ejemplo, teatro cómico, burlón, ¿entiendes? En la esquina y qué sé yo, el tener un mundo que positivamente, ¿tú?, hace ver dónde están las fallas del presente que tenemos y cómo podríamos avanzar. El asunto está en destruir, crear una crisis para que todos sabemos lo que va a pasar si seguimos este camino, ¿entiendes? O sea, vamos a retroceder no solo económicamente, vamos a retroceder socialmente. Esa es la verdad. La parte política no puede seguir un camino de fracaso hasta que no pueda funcionar, ¿no?
De hecho, lo he escuchado usted también, a pesar de que trabajó, ¿cierto?, para el gobierno de Salvador Allende, con todo este júbilo y todas estas ganas, usted es bastante crítico de alguna manera de cómo no se cuidó y se llegó a lo que se llegó. Me lo he escuchado en un par de entrevistas también, claro, con esa cosa bien crítica. No sé si la puede comentar con nosotros.
Mira, yo creo que el problema existe que no hay una visión general de lo que debiera existir, que es el espíritu, podríamos decir, de barrio en barrio, ¿eh? Yeah. Por decirlo así. O sea, yo lo que propuse ideas, por ejemplo, hacer pequeños concursos internos, ¿eh?, para repavimentar las aceras de los distintos barrios con los colores que ellos eligieran, que probablemente podrían en algunos casos ser horrorosos, pero tanto mejor sería conocido por el barrio del horror del color. Pero igual las pinturas de fachada, o sea, todo lo que significa la vida, ¿cómo explicarte? Aceptada, pero desde el lado de lo positivo. Que es lo mismo que hace cuando yo estoy pintando, estoy peleando con un cuadro, pero estoy en el mismo punto, de entregar lo mejor. Y si estoy equivocado, me voy a dar cuenta, claro, al día siguiente, que ese color no va para ningún lado y para afuera y lo cambio. Pero en realidad, esa cosa de la falta de aceptación, de que somos estados de circunstancia y que podemos hacer mejor las cosas y que no es necesario generalizar todo el suelo de una ciudad para que sea semejante o parecido barrio con barrio, cuando es mucho más bonito que tenga cada barrio su propio sentido. Yo, mira, te digo una cosa, le veo mal el destino al edificio, al mural que tenemos ahí, si no se aceptan varias cosas. Y si es por entradas al cerro, hay otras entradas, que hay 1, 2, 3, 4, 5 entradas más.
Claro, estamos hablando de este proyecto de la Municipalidad de Santiago, del alcalde Alessandri, sí, en el fondo, que tenía incluso el presupuesto listo y que de alguna manera la pandemia congeló, pero que iba a afectar sin duda una parte importante de este mural cinético hecho por usted junto a Iván Vial y Carlos Ortúzar, ¿correcto?
Claro, exactamente. Yo lo que le propuse a no sé quién de los antiguos alcaldes, le propuse que incluyéramos, para estimular todo esto, un diseño semejante al de la el paso bajo nivel en la plaza misma. Y de ahí sacáramos desde adentro, sin tocar ningún árbol que se podía, yo lo estuve viendo, un arco grande veneciano casi, que no fuera para pasar corriendo en bicicleta, sino que
sí, claro,
bien gordito, que hay que pasar, subirlo y bajarlo a pie, ya no se puede decir a mano, claro, a pie, y que se hiciera una entrada lenta, simpática, incorporando más espacio. Incluso dije, ¿por qué no cromatizar lo que hay frente al otro lado de la calle? Hay yo estuve mirando desde arriba y en realidad se ven los edificios grises, cansados, viejos, sucios. Cromatizar un poco en relación al paso bajo nivel, ¿entiendes? O sea, darle un poquito más de expansión en lugar de paz.
Exactamente.
Una cosa que rompe todo. La plaza misma podría tener un aspecto luminoso.
La plaza Vicuña Mackenna.
Con agüita, con cosas así.
Totalmente. Bueno, ahora, hay dos murales suyos que por suerte sí están bien protegidos porque están dentro de edificios, como es el mural del campus Antumapu de la Facultad de Agronomía de la Chile, obra del grupo Otau, sí, que es una maravilla de arquitectura moderna, y el mural de bajo relieve también en el Centro de Estudios Nucleares. Conmigo estuvo el año 2015 visitando el Centro de Estudios Nucleares. ¿El mural del campus Antumapu lo ha visitado en los últimos años?
Sí, me invitaron al año y medio después de eso. Hace poco, o sea,
sí, sí, claro,
diría que también como un año atrás, me invitaron a ir porque había una ceremonia de esto, este otro. Oye, esa gente es estupenda, ¿verdad? Decía, no, mira, se me ocurrió hacer una pregunta sobre no sé qué, ya no me acuerdo qué. Y vienen como 5 personas, oye, me dieron una lección de pie impactante, oye. Un entusiasmo por lo que saben, por lo que significa la profesión, lo que trasplantar algo o plantar algo, el desarrollo de la planta, bueno, mira, realmente es una gente estupenda. Estaba el rector también, que hizo un análisis muy bueno de la situación de la universidad en general, y después hizo un discurso casi político sobre lo que él consideraba, ahí ya habló de un modo personal. Ay, yo no lo conocía, ¿verdad? Lo encontré combativo, ¿eh? Está bien.
Don Eduardo,
que piensa y que le gustan las cosas que está haciendo,
¿eh? ¿Y ese mural de abajo?
El mural ese tiene un solo problema.
¿Cuál?
Yo traté de convencerlos de que la puerta que habían puesto para entrar, al abrir las puertas, tapaba un pedazo,
sí,
del mural.
Tiene razón.
Cuando debían de ser de corredera para que no taparan nunca ni un pedacito del mural. y querían poner unos espejos, unos cristales de color para que la luz del sol entrara. Sí, pero eso va a entrar y va a cromatizar, y no sabemos de qué modo, claro, en parte del mural, pero no, no del total, o sea, va a desequilibrar la imagen, ¿no?
Y ese mural, perdón, ¿se lo pidió la oficina TAU, el Taller de Arquitectura y Urbanismo, donde están Julio, sí, Gonzalo Mardones Restat, Sergio González Espinosa, Jorge Polete, Pedro Iribarne? ¿Ellos le encargan a usted que haga este mural de bajo relieve en este, sí, campus Antumapu?
Sí, precisamente fue así. Sergio González habló conmigo y me mostró los planos. Yo le dije, encantado. Había que trabajar muy rápidamente. Estaba en esa parte en que yo trabajé, estaba nada más que el muro ya hecho, precisamente para que se pudiera hacer el mural encima.
Perfecto.
Estaban los andamios, digamos. Los andamios. Dice, pero fue hoy una. Tuvimos suerte, porque para poderlo hacer, yo me llevé a todo mi curso grabado. Entonces le dije, miren, vamos a hacer una cosa: vamos a hacer el grabado más grande del mundo. Se rieron, vamos a hacerlo entre todos. Entonces yo les mostré el proyecto que había hecho y cómo teníamos que considerar que la impresión, lo que hundiéramos en nosotros en la matriz que íbamos a construir, iba a ser todo lo contrario, después saliente, y lo que fuera saliente iba a quedar hundido. Teníamos 7 centímetros para trabajar de profundidad.
Qué
entonces
maravilla.
Hicimos una modulación progresiva, ¿ya? Y la imagen grande del medio, y partimos, pues me fui con, yo tenía una Citroneta como siempre, una Citroneta de 20A, y lleno con 7 alumnos atrás, yo no sé cómo no nos pararon por ahí.
Buen pique, ¿eh? Porque este campo de Antumapu hoy día está en la comuna de La Pintana, que en esos tiempos no existía como comuna, pero que es bien lejos del centro de Santiago,
sí,
digamos.
Sí, y llegamos hasta allá y trabajamos durante 15 días haciendo lo que sería
este mural de bajo relieve.
Sí,
está bien dicho, mural, ¿no? Mural de bajo relieve en hormigón.
Exactamente.
¿Cierto? En obra.
Claro, y se transformó después en salir. Oye, cuando yo me invitaron a verlo, se hizo una comida enorme ahí, un almuerzo, en todo el entorno, porque salió perfecto. No hubo ningún fallo.
¿Cuál le gusta más cómo quedó? ¿El mural del campo de Antumapu o el mural del Centro de Estudios Nucleares de la Reina?
Mira, son un poco diferentes, porque el de la Reina tiene mayor contenido en cuanto al tema que se usó. Yo eso lo hice solo, entero, y tuve que dirigir la obra, porque se accidentó el ingeniero
que... Ahí lo estamos mostrando en el streaming para la gente que ve el programa a través de los teléfonos, de los computadores. Estamos mostrando también el mural, Lucho, ahí nuestro ingeniero de streaming, bueno, está mostrando justo lo que estamos hablando, así que muy capo. Ya, entonces se le enfermó la persona responsable.
Sí, se accidentó. Se estaba revisando el tamaño de las piedras del hormigón que se estaban tirando para ir rellenando el molde, y al bajar iba a dar una orden de que no las pusieran tan grandes, se trata de subir a la carretilla esta que hay, que automática para arriba y para abajo, y que la maneja un hombre, no es tan automática, la maneja un tipo abajo, que no vio que el arquitecto se subía arriba del carrito para bajar, y él tocó el botón mucho antes, entonces este pisó el aire y se cayó arriba, menos mal, de la plataforma que venía descendiendo, que si no se mata, porque estaba como ya a 7 u 8 metros de altura. Fue una cosa. Cuando yo llegué, que eran las 8 de la mañana, a ver cómo iba la obra, encontré que iba saliendo una asistencia. Dije, ¿qué ha pasado? Pensando, no, que se cayó el arquitecto y habían parado la obra que estaban haciendo, porque no sabían por dónde seguir. Y no sé, pues a mí me vino ese arrebato de decir, bueno, si nos vamos a hundir, nos hundimos todos. Dije, yo lo voy a seguir dirigiéndole, que es muy fácil. Mentira. Entonces hice hacer más mazos para aumentar la vibración, unos palotes grandes, y claro, al poco rato descubrieron que estaban haciendo música y no de la sonajera de rumba y cosas que se tocaron sobre los bordes de madera, y pam, 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 pam. Oye, fantástico, los tipos estaban entusiasmados, salió muy bien, solo que hay una marca, creo que yo eso te lo expliqué un día hablando de esto mismo, ¿no?
Me acuerdo.
Una marca que es el costalazo de la... el ingeniero.
Bueno, pero la anécdota, ¿no es cierto? La anécdota reflejada en el trabajo. A mí me llama la atención la calidad de algunos de los bajorrelieves que tenemos en Santiago, estos dos suyos sin duda, pero también el trabajo de Ricardo Irarrázaval, especialmente, bueno, el que hace en la unidad vecinal Portales, pero especialmente el que hace en las Torres de Tajamar, y él nunca le ha dado importancia a sus bajorrelieves. No sé por qué los ningunea tanto cuando son tan bonitos trabajos. No sé cuál es su opinión, usted que trabajó con él en la UNCTAD 3, ¿no es cierto? Y lo debe conocer bien.
Ya lo creo. Eso yo tampoco lo entiendo. Bueno, son cosas normales, y cosas que a veces se hacen apegos temporales a formas, qué sé yo. Debe estar trabajando muy fuerte y con ciertas dificultades en la parte posterior de el trabajo. Con experiencia, a lo mejor no la pude integrar del todo.
Claro, entonces, cada uno con sus cosas.
Sí, es un problema de adaptación, pero la obra es muy buena.
Sin duda. Don Eduardo, estamos casi en el tiempo, de hecho estamos medio pasados, pero usted algo quería comentarme cuando hablamos por teléfono y no quiero dejarlo sin el espacio para alguna reflexión que usted quiera compartir con nosotros, don Eduardo Martínez Bonatti, antes de despedirnos.
Súper cortito.
Sí.
Yo voy a decir lo siguiente. Hay que aprender a amar el presente, no a destruirlo. Hay que aprender a construir las cosas, no a negarlas. Es una capacidad que uno debe tener. Y no le vengan a decir lo que hay que hacer, ni romper eso, ni romper el tocho, ni nada que signifique negativo. Eso hace crecer un país, eso hace crecer al ser humano individual. Lo mejora. Bueno, esa es mi opinión de la vida y sé que cuesta un poco.
Chuta, qué reflexión más importante en estos momentos, don Eduardo Martínez Bonatti. No sabe cómo se aprecia y cómo se agradece. De verdad.
Venga.
Le mando tremendo abrazo, le agradezco, espero que podamos tener pronto otra conversación para que hablemos de todo lo que está haciendo. No alcanzamos a hablar de todo su trabajo en la actualidad, sí, nos quedó para segunda parte. Así que si usted me permite, de aquí a un par de meses podemos volver a conversar y hablar de todo lo que está haciendo hoy Eduardo Martínez Bonatti. Así que mientras tanto, las gracias y un gran abrazo.
Igualmente agradecido de la entrevista, gracias.
Gracias Eduardo.
Hasta luego, gracias.
Vamos al corte y ya vuelve y viene el acertijo musical, no se lo puede perder.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Canales de atención digital. Cuidarse es tarea de todos. Por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descargando la app en el clientes o ingresando a enel.cl.
Mira, la Dani tiene guatita. Vamos a ser abuelos. ¡Ay, no te creo! ¡Ay, qué pesada! Es guatita nomás. Está comiendo pizza con el pololo.
Lo que todos queremos es que una foto diga más que mil palabras. Porque ahora puedes llevar un Samsung Galaxy A51 en 24 cuotas de 10.490 pesos si eres cliente Entel. O contratando planes desde 9.990 pesos. Más cerca de lo que quieres. Entel.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Estamos en Santiago Adicto, vamos al acertijo musical, don Richie, a ver si lo va a poner muy difícil hoy día. No tanto, ¿ah? Qué buena canción, qué buena canción. Oye, ¿te gustaría vivir en un lugar donde todo lo que necesitas está a unos pocos minutos de distancia caminando? ¿Un lugar donde pudieras moverte en bicicleta para cualquier cosa? Ese es el plan de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, bautizada como la ciudad de 15 minutos. Un ejemplo de cómo densificar los barrios en vez de expandirlos. Así se asegura accesibilidad a todos los servicios, colegios, fuentes laborales, etc. El premio Aporte Urbano destaca los proyectos inmobiliarios que promueven la densificación equilibrada, como lo fue el edificio Mirador Barón en Valparaíso en la versión 2019 del galardón. Puedes encontrar más información en www.premioaporteurbano.cl. Recuerda que hay hasta el 26 de octubre para que postules tu proyecto. En el PAU quieren conocer y potenciar las buenas iniciativas, así que anímate a participar. Esto tiene que ver con el desarrollo en arresto, ponte tú, Ricardo, ¿no? Ok. Y con un señor de nombre de W. Parece que nos vamos a sacar un 7 hoy día. Oye, ¿has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social y celebrando 10 años del Mapocho Urbano Limpio, que nos tiene libres de aguas servidas en el río Mapocho. Oye, cuidarse es tarea de todos, por eso en Enel han tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descarga la aplicación Enel Clientes o ingresa a enel.cl. Y ahí puedes encontrar enelex.com. Y hay un artículo interesantísimo sobre viajar en moto eléctrica con Enel X. Hace unas semanas, dice aquí, Ewan McGregor fue trending topic en Chile cuando el programa Long Way Up mostró su asistencia a una fonda en Puerto Montt el año 2019. Long Way Up documenta el viaje hecho por este actor y su amigo Charlie Burman, quienes se desafiaron a sí mismos al recorrer América desde Ushuaia hasta Los Ángeles en Estados Unidos con motos eléctricas, y para eso hicieron uso del corredor panamericano de carga eléctrica entre Ushuaia, una ciudad en el sur de Argentina, que ahora se ha convertido en el punto más austral del continente contando con instalación de carga de vehículos eléctricos, y Ensenada, la península de Baja California en México. Pueden seguir leyendo este súper interesante post en enelex.com. Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas, de arquitectos, que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde el año 2006, con más de 20 proyectos innovadores, buscan dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y tu ciudad. Y te recomendamos en el blog de Hexacon, en hexacon.cl/blog, el post 3 elementos claves de la fachada contemporánea, subido ayer y que está súper interesante. Oye, desde hacer el turno del colegio hasta ir con toda la familia a la playa, la gran capacidad de hasta 7 personas del All New Toyota Rush las hace todas. Descubre todo sobre este increíble SUV ingresando en toyota.cl. Y en el Instagram, @toyotachile, conoce todo sobre Toyota Safety Sense. Y si te interesa el tema de la ciberseguridad, a propósito de todos los atentados a los ciber, digamos, al tema ciber que hemos tenido en el último tiempo, en informacioncorporativa.entel.cl tienen un tremendo especial sobre ciberseguridad. Hoy más que nunca, nuestros dispositivos inteligentes están expuestos a ciberataques. Por eso hay que educarse. Y en este especial vas a encontrar un montón de respuestas. informacioncorporativa.entel.cl/ciberseguridad. 3:05 p.m. Esto es Arrested Development. La canción se llama Mr. Wendell. Me voy con un 7 y con la tremenda felicidad de haber entrevistado a Eduardo Martínez Bonatti. Espero que lo hayan disfrutado. Nos encontramos mañana a las 2. Gracias, Richie. Gracias, Lucho. Gracias, Francesca. Gracias, Pitu. Hasta mañana.
Here, have a dollar. In fact, no, brother man, here, have two. $2 means a snack for me, but it means a big deal to you. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. Estepol, my rope for the first time. I saw a man with no clothes, no money, no plate. Mr. Wendell, that's his name. No one ever knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum. It